Somos la columna de Brian McCann.
Otra música que está cumpliendo medio siglo es la música de The Incredible Bongo Band, que es el tema, es la banda de hoy aquí en una nueva entrega En Cualquier Momento Despegamos. Brian, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Siempre lindo encontrarnos acá. Y sí, arrancamos con todo calor.
Con todo calor.
Me encantó esta música para venir un viernes.
Sí, para venir bailando.
Sí.
Claro, por claro. Pero aún mejor porque viene Brian a desasnarnos.
Bueno, por supuesto. Más o menos. Todos aprendemos. Esto me lo... este tema en especial fue como una cantera inagotable de samples para muchísimos músicos desde el 74, desde fines de los 70 para acá.
Apache.
Todavía lo siguen usando. Apache es un tema de los 60s, de Jerry Lordan, y que fue popularizado por The Shadows. Una versión mucho más
surfera.
Claro. Totalmente surfera. Y bueno, y en los 70s se empieza. Se le ocurre. Hay un personaje. Por eso, volviendo al tema del desasnarse, encontré un documental en Netflix que se llama Sample This, que está súper bueno y que habla de la historia de Incredible Bongo Band. Y sobre todo el personaje este de Michael Viner, que es el productor que juntó gente. En realidad es un grupo de músicos de sesión. Que es un documental raro, presentado por Gene Simmons. Se los recomiendo totalmente. Se te dispara para todos lados. Es una historia rarísima. Viner es... tenía relaciones de parentesco con la mafia, con Roselli de la mafia. Había estado en la campaña presidencial de Bobby Kennedy hasta que es asesinado.
Sí.
Después desaparece, se mete en discográficas. Después le organiza la campaña, la fiesta de lanzamiento de la presidencia de Nixon. Después desaparece de nuevo.
Estaba en todo, fue de los
precursores de los audiolibros.
Ah, mirá.
Ahí va.
Hizo cosas como experimentales, pero las hacía como chistes. Hay un disco que hizo que era The Best of Marcel Marceau. Y Marceau escrito Marceau, no como Marceau el mimo, ¿no?
Claro.
Y es un disco que de los dos lados es silencio. Claro, Marcel Marceau.
Claro, mismo. Claro.
Y solo tiene al final de todo el track de silencio unos aplausos. Y los vendía a $50 y vendía un montón.
O sea, la tenía gente pagó $50 para escuchar unos
silencio.
Aplausos al final.
Sí,
claro.
Silencio y unos aplausos.
Debe conceptual. Ser,
totalmente conceptual. Si estuviera Gali le gustaría muchísimo esta anécdota. Y bueno, y entonces a él se le ocurre, le surge la posibilidad de armar esta banda para una película que le fue relativamente bien gracias a unas trampas, porque descubrió que si grababa en Canadá obtenía un sello de hecho en Canadá, y entonces dentro de todas las radiodifusoras canadienses hay una cuota de producción canadiense. Entonces estaban obligados a pasar eso, ¿viste?
Claro, estaban obligados a pasarlo.
Entonces, un bandido bárbaro este Biden, sí, sí. Con este segundo disco que saca, que es en el 74, que se llama The Incredible Bongo Band, graba en Vancouver con el tecladista es canadiense, pero después todo lo otro es grabado en Los Ángeles, con unos super músicos y todo eso, pero obtienen el sello de hecho en Canadá, y con eso se aseguran la difusión. Y con eso van logrando entrar en los rankings y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. No, es súper interesante, vean ese documental, Sample This se llama.
Hoy nos vamos a concentrar en particular en Apache.
Vamos a hablar de Apache y sobre todo uniendo a la columna anterior, como ven estamos hablando de samples y de muestras sacadas de tracks o de pistas de vinilo. Uh-huh. Y nos estamos acercando cada vez más a... O sea, no es que nos hemos despistado hablando de pistas, sino que seguimos en este derrotero que elegimos de hablar de la historia del siglo pasado, de la evolución de la música, de la lutería alternativa, electrónica, eléctrica, etc. Y la búsqueda de nuevos patrones o nuevas maneras de ver y encarar la música. Uh-huh. La producción musical. Hemos pasado, bueno, ya llevamos más de un año y medio hablando de estas cosas. Y es claro, llegamos a los 70 y es el vinilo el tema. Y con estas dos entregas, yo quería hablar más de algo que no se habló tan directamente, que es el vinilo y las tornamesas, las bandejas de pasar discos y la figura del DJ como músico y esos dispositivos que eran muy de DJ, o sea, de poner una púa y pasar el disco,
sí,
como instrumento musical.
Ahí empieza toda,
ahí empieza toda
la movida.
Ahí empieza con el Lehman Break, que hablamos la otra vez, y ahora con esto de Apache que detona. Porque, ¿qué pasa? Este tema que escuchamos es utilizado en las primeras fiestas de hip hop, de encuentros de música negra, y hay un personaje que estaban repensando el tema de la música. O sea, pasaban los vinilos, que muchos DJs incluso ocultaban las carátulas, porque claro, era como un secreto profesional, ¿no?
Claro.
Claro.
Para que los otros no supieran, la competencia no supiera qué track era el que estaban pasando.
Para que no pudieran reproducirlo.
No había internet, no había Shazam, no había nada. Entonces había todo un sistema de trampas. Y entonces empezaban, por ejemplo, como escucharon el tema con el que arrancó, hay muchos bongos y todo, sí, eso. Entonces veían que ese pedazo de pista levantaba a la gente, ¿no? Entonces buscaron la manera de que eso se prolongue de repente media hora. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con dos discos iguales y bueno, iba retrasando y adelantando las bandas y encontrándolas. Entonces pasaba uno, 10 segundos por ejemplo, y él ya preparaba en el otro disco la entrada, claro, y ahí iba generando loop, pero a mano, ¿no?
Claro.
Y empiezan a generarse todas las técnicas de DJ y como músico, ¿no? Que son súper interesantes y que, bueno, más adelante vamos a profundizar más para el cierre de la columna. The Incredible Bongo Band, me gustaría agregar que, vuelvo a recomendarles plenamente el documental. Yo no sé si está bueno. Pasa que la historia de ese grupo o de los integrantes de ese grupo en sí,
claro,
cada uno es una película. O sea, está la figura esta del mafioso de Weiner. El bajista era había sido son todos super músicos de la escena de Los Ángeles. El bajista, bajista de Elvis Presley de toda la vida, Jerry Jeff, Robbie King era el tecladista, el del Hammond que escuchábamos, canadiense. El guitarrista Mike Dizzy era amigo de Dennis Wilson y de toda la gente de los Beach Boys. Tocaba para Harry Nilsson, Cannon and Adderley, o sea, todo gente que tocó con... Bueno, el bajista tocó con los Doors también.
Sí, también.
O sea que estaban ahí en la creme de la creme, claro, pero no eran tan conocidos.
No, músicos de sesión. Son, viste, laburaban en estudios.
Y está bueno el documental justamente para conocerlos a ellos,
está
para descubrirlos.
Muy bueno. Este Mike Dizzy, por ejemplo, hacía grabaciones de campo y había ido a grabar a unos indios navajos, a un valle cerca de Los Ángeles. Y el productor, Todd Melcher, le dice, ¿por qué no te vas a una chacra que, si vas para ese lado, andate a una chacra en una colina ahí cerca, que hay unos hippies que están haciendo una música interesante? Y ahí se hace amigo del Clan Mason.
Claro.
Y los graba. Resulta que Mason era, ante todo, un músico frustrado. Era buen músico, o sea, que pasan un par de temas tan buenos. ¿Verdad? Y resulta que, bueno,
el temita con los Beatles ahí, Manson, ¿no?
Total. Y bueno, y resulta que el asesinato de Sharon Tate es porque...
Porque los Beatles se lo decían en canciones. Sí, obviamente no, que no se lo decían los Beatles, pero...
Pero era una especie de venganza, o sea, claro. Todd Melcher le había prometido como una especie de fama y de sacarle el disco y todo eso, no se lo hizo, y él se fue a la casa y va, no fue él, ¿no? Mandó matar a los que había ahí. Claro. Y lo más lindo es que ese productor ya no vivía. Era la casa de él, pero ya no vivía. Y vivía Polanski.
Claro.
No sé. Historias increíbles. La otra historia interesante, bueno, el percusionista es increíble. Participó en la película de James Bond, de Thunderbolt, amigo de Sean Connery, era de las Bahamas, King Harrison todavía vive, un personaje. El baterista Jim Gordon, otro personaje, o sea, se fue pirando por consumo de sustancias. Le empiezan a surgir brotes de esquizofrenia. Era un tipo súper promisorio, un talento, tenía un toque que era el toque Gordon, o sea, que una manera de tocar las campanas del plato, sí, la parte uh-huh. como aguda, ¿no? Que le daba como un toque de jazz al toque de rock.
Claro.
Y era un talento que, no sé, se tocaba amigo de Harrison.
Derek and the Dominos.
Derek and the Dominos, tocaban en Inglaterra muchísimo. Los llamaban de todo el lado del mundo para tocar como músico de sesión. El tipo fue pirando, termina matando a la madre, todavía está preso en los 80, bueno, etcétera. Un documental imperdible.
Bien, mucha información.
Sí. Claro, es lo que tiene el documental, es como que se te va de las manos y es lo que le está pasando a esta columna, ¿viste?
Se está yendo un poco. Volvamos. Volvamos porque la idea original era hablar de Apache, el tema más ampliado.
Entonces,
así
Apache.
Que luego de recorrer Estados Unidos, volvemos.
Volvemos, pero bueno, creo que la digresión vale porque realmente se los recomiendo.
Vale.
O sea, se les pone es mejor que una película, ¿viste? Parece ficción.
Tal cual.
Hablabas, Brian, de Apache y de cómo esto que decías, el tema probablemente más ampliado por los DJs, y cuando empieza como toda esta movida de una nueva música afro en Estados Unidos, en las block parties ahí.
Exacto. Y además este tema, cuando lo encuentran, era muy bueno porque tenía partes muy, muy largas de percusión solo.
Claro.
Batería y congas.
Muchos solos de percusión.
Entonces, claro, era más fácil para hacer este tipo de trasvase entre
claro.
disco y disco.
Claro.
¿No?
Claro.
Vamos a escuchar ahora el track 2, que es es una intro de un minuto de Freestylers, los ingleses, del 2000, donde utilizan ya un sample de Apache.
Bien.
We are.
Recordanos que estábamos escuchando. Perdón, Julio, estábamos emocionadísimos los dos. Lo decíamos, la gente que escucha Comunidad del Ar bastante seguido sabe que con Juli compartimos una playlist de En Bici o en Auto, que es toda música que usamos para andar en bici, cada uno por su cuenta, no es que andamos en una bici doble.
Y estábamos pensando en incorporar esta sí, los freestylers con intro. Buenísimo. Para ir así bien rapidito, ¿no? Para ese ánimo.
Está bárbaro, claro, te da una energía extra. Es muy difícil seleccionar temas que utilizaron estos samples porque ya les digo, son miles de músicos. En la página, los invito, en cualquier momento despegamos.com, ahí voy a poner links, pero hay incluso videos de YouTube donde ponen todos los samples y hay 100, por ejemplo. O sea, ahí hay miles de músicos que utilizaron esas cosas.
Claro.
Músicos de muy diferente procedencia, por nombrar algunos. Bueno, de la época de los 70 y 80, sobre todo Sugar Hill Gang y todo eso, pero estuvo Blur también, Blur en el 91.
Blur,
y lo quería mencionar porque es un tema precioso, el There's No Other Way. Mm-hmm. There's no other way.
Es,
¿no?,
hermoso tema.
Y además Damon Albarn, que es montevideano, ¿no?
Porque sí,
ya le hizo un tema al Palacio del Salvo.
Es uno más
está,
de nosotros.
Es
claro,
uno supuesto. Más de nosotros, así que podemos nombrar al Botija. pero Apex Twin, Mick Jagger, David Bowie, Moby, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos nombres grandes de la música han destripado este tema de mil maneras diferentes y han compuesto nuevas cosas. Yo quería detenerme en el maestro de estas técnicas que hablaba de DJ, el turntable, el trabajo con el turntable, el tocadisco, ¿viene a ser?
Ah, el tocadisco, pasadisco, o sea, sí.
Las bandejas, porque él fue un inventor, un descubridor y un perfeccionador de todas las técnicas de mezclas entre vinilos, uh-huh, que se hacía todo a mano.
Ahí estamos
y pasando de una bandeja a la otra.
Bien, ¿no?, analógico, así.
Y eso es de fines de los 70, él empieza, 70. Grandmaster Flash, que es un personaje súper famoso, referente de todo el movimiento, toda la movida del primer hip hop, y que aún se mantiene. Y él desarrolló todas las técnicas que conocemos y que nos suenan conocidas de cuando escuchamos, o sea, el tema del scratching, el punch, cuando buscan un evento, por ejemplo, un grito,
claro,
y lo van metiendo.
Son todas cosas que hoy en día tenemos súper incorporadas.
Bueno, él desarrolló todas esas técnicas y, bueno, después, por supuesto, tuvo toda una movida de ir perfeccionando esos descubrimientos de él. Y es claro, es una la idea primordial era hacer bailar.
Claro.
Y él con dos discos exactos, o sea, de esto de Incredible Bongo Band, te hacía bailar una noche entera, ¿no?
Claro, porque un poco la idea del loop debe tener que ver con eso del ritmo, ¿no? De generar un...
Exactamente. Él había desarrollado perfectamente la técnica de poder repetir, por ejemplo, el solo de bongos durante media hora igual.
Para
un solo
ahí.
De bongos de 10 segundos.
Claro,
claro.
O sea, terminaba de un lado, lo alargaba del otro y así iba, ¿no? Uh-huh. Se marcaba con crayones los discos para saber dónde arrancar, dónde, cómo reubicar la pista, ¿no? El lugar en donde tenía que caer la púa de nuevo, etcétera. Un maestro, hay muchos videos en YouTube, pueden encontrar, y también en algunas plataformas van a encontrar historia del hip hop, y siempre aparece él, y es un tipo muy simpático, y por supuesto siempre lo muestran trabajando con sus tornamesas, y es una maravilla verlo gozar con eso, pero sobre todo ver el dominio técnico que llegó a tener, claro, todo a mano, que ahora son botoncitos, ¿no? O sea, ahora,
claro, era todo a mano con los tocadiscos, y Grandmaster Flash, como decías, perfeccionó algunas técnicas, ¿no?
Perfeccionó, sí, la del backspin, que es el eso de ir para atrás, digamos, y arrancarlo, claro, de nuevo, el scratch, que es el wick-wick, ¿no?
Wicke.
Ahí va, el punch, que es buscar exactamente dónde está el grito, dónde está un solito de saxo, un fraseo de saxo, y lo tira en el medio de una sola percusión, por ejemplo, cosas así, ¿no? Que son muy propias de ese tipo de música, de los breaks. Entonces, lo que les proponía era escuchar me hice como un espacio para poder meter este tema que es un claro. poquito largo, pero que muestra a sus anchas lo que era Grandmaster Flash. Este igual es bastante reciente esta versión, pero él la primera versión la hizo en el 81 utilizando Incredible Bongo Band. Pero me gustó este remix del 2006, que donde bueno, se basa totalmente en solo el tema Apache de Incredible Bongo Band.
Bueno, con eso nos vamos despegando. Justamente.
Nos vamos despegando con esto. Con esto vamos a despegar del todo. Así. Son unos despegados.
Perfecto. Nos vamos escuchando a Grandmaster Flash. Nos reencontramos el mes que viene.
Muchas gracias. Nos vemos.
batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.